Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola amigos de RTV, bienvenidos nuevamente a Versus Electoral y nosotros seguimos analizando los planes de gobierno de Keiko Fujimori y de Pedro Castillo de cara a esta segunda vuelta electoral. Hoy nos corresponde hablar sobre el tema minero-energético y demás y para eso hemos invitado a Roxana Barrantes, economista y profesora principal de la Universidad Católica e investigadora principal del IEP, a quien le agradecemos aceptar nuestra invitación y le damos la bienvenida. Buen día.
Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Quedo a la orden.
Claro, gracias a ti más bien por aceptarla y hablar de este tema tan importante para el país, porque definitivamente debemos empezar, antes de entrar en materia, de analizar los planes de gobierno, contextualizarnos. ¿Por qué este punto es tan importante para el país y cuáles son los retos que va a asumir el próximo presidente? Y es que, como sabemos, en los últimos años el Perú ha generado una gran riqueza producto del canon minero energético, el cual sale del impuesto a la renta y la mitad de este dinero se distribuye en todas las regiones del Perú. Esta riqueza se debería gastar en obra pública, pero acá hay una falencia bastante importante y es que los gobiernos regionales no tienen la competencia para invertir, es decir, para ejecutar esta obra pública. Entonces es como decir, tenemos un dinero retenido en el banco cuando tenemos tanta necesidad, tantas falencias. También el tema ambiental nos preocupa sobremanera, lo que pasa en la región de Cusco con el tema de Camisea, que las personas, pese a que están cerca de esta explotación de gas natural, siguen comprando balones de gas y a un precio aún más alto de lo que nosotros compramos acá en Lima. Estas son algunas de las preocupaciones que se pueden visibilizar, digamos. No soy experta en el tema, pero son algunas de las preocupaciones que tengo como ciudadana y sé que muchas personas también la tienen. Pero ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Y qué nos puede decir sobre lo que he comentado al respecto?
Muchas gracias. Me parece que un primer punto que tenemos que tener claro es la importancia que tiene el aprovechamiento de recursos minero-energéticos para la economía peruana. Y a veces uno piensa que la economía es esta abstracción que está fuera del día a día, pero que le vaya bien a la economía peruana significa que le va bien a las cuentas públicas, y si le va bien a las cuentas públicas, tenemos mejores y más capacidad de brindar servicios públicos. Más policías, más serenazgo, más programas de salud, programas de vacunación. Entonces, ese es un primer tema que, a pesar de que parece abstracto, no lo es y lo debemos tener claro. En segundo lugar, el tema del canon es la manera que el Estado peruano, y esto está recogido en la Constitución, la del 79, la del 93, es la manera que el Estado peruano ha optado para redistribuir los recursos que le llegan al Estado por el aprovechamiento de recursos naturales, perdón, déjeme precisar. Entonces, el canon es un mecanismo de redistribución regional, local, de los recursos que le llegan al sector público por el aprovechamiento de los recursos naturales. Y bajo el principio, quien está más cerca de los ciudadanos es quien mejor conoce sus necesidades, los recursos del canon tendrían que ser aprobados en brindar obras que beneficien a toda la población. Carreteras, agua potable, saneamiento, construcción de escuelas, de postas médicas, todo lo que es infraestructura que permite potenciar las capacidades de las personas de generar riqueza. Eso es un segundo tema que es muy importante. Y un tercer tema que es importante es que no hemos tenido como nación una estrategia desde el año 92, digamos, de cierre de brechas. No la hemos tenido, con lo cual los recursos del canon, bajo el principio que quien está más cerca sabe mejor qué necesita la población, han estado siendo utilizados tarde, mal y nunca, en obras que no necesariamente han servido a todas las, a todos los pobladores, a todos los ciudadanos de las localidades, o más allá de las capitales de distrito, de las capitales de provincia o de las capitales de región. Entonces tenemos un conjunto de temas que confluyen cuando queremos analizar propuestas de política para el sector minero energético.
De acuerdo, digamos, tenemos los recursos, pero no se están optimizando de la manera correcta y falta una estrategia efectiva por parte del Estado para poder optimizar este sector. Ahora vamos a entrar en materia y vamos a hablar de lo que propone Keiko Fujimori. Ella habla de garantizar el cumplimiento efectivo e independiente de la normativa ambiental, respetando el ambiente. Dice que van a fomentar una sana convivencia entre la agricultura y la minería, y que también van a promover el diálogo entre la empresa y la comunidad para prevenir los conflictos sociales. Lo que se visualiza realmente es que ella va a respetar el sistema que tenemos actualmente, y en Chota ella mencionó, digamos, que se debe solucionar este problema del que se hablaba, de que los gobiernos regionales, provinciales, etcétera, ya no estén atados de manos, por decirlo de alguna manera, sino que tengan la competencia de invertir estas riquezas que deja el canon minero, y para esto obviamente hablar un poco de cerrar esta brecha y llegar a esa riqueza que se quiere de forma descentralizada. Este es el punto que yo rescato, pero digamos, ¿qué tan importante es esta propuesta y qué nos está faltando? ¿Es suficiente lo que propone la candidata de Fuerza Popular?
Me parece completamente insuficiente, porque es continuar haciendo más de lo mismo. Se está promoviendo diálogo, un conjunto de mesas de diálogo en diferentes espacios, territorios mineros. No se encuentra una sola línea de cómo se va a hacer esta convivencia armoniosa entre minería y agricultura. Y acá quiero rescatar las propuestas que provienen tanto del trabajo de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, que tuve el honor de presidir, y además las propuestas del Bicentenario de Videnza Consultores, que lo que están haciendo es proponiendo una manera de hacer ese desarrollo territorial, que además haga que todos los actores en un territorio confluyan desde temprano, identifican estas oportunidades de desarrollo minero y hagan que el responsable del desarrollo minero se convierta en actor local y sea parte de los procesos de toma de decisión local. Que esa es una manera de aterrizar el deseo de más diálogo y de convivencia armoniosa. Ese es un punto. El otro punto que me permiten es, no es que los gobiernos locales estén atados de manos. Lo que no tenemos es una manera de establecer un esquema de incentivos efectivo para que la primera inversión que se haga con los recursos del canon sean precisamente para proveer estos bienes públicos necesarios para el desarrollo de todos.
¿Por qué entonces no se está invirtiendo lo que dejan estos canons mineros en las diferentes regiones, en las diferentes provincias?
Se está invirtiendo, no es que no se está invirtiendo, el tema es...
Digamos, de manera óptima, ¿no?
De manera óptima, porque se reproduce, allá es un tema más político, se reproducen los centralismos. Un alcalde va a tender a invertir más en la capital de distrito que en todos los centros poblados alrededor. Entonces, tú te vas a la capital de distrito y tienes un súper local de la municipalidad, tienes una súper plaza, tienes las entradas a la capital de distrito, pero cuando te vas a los centros poblados donde viven menos personas, empiezas a ver las carencias. Entonces, hay un problema ahí de que no hemos logrado establecer un esquema de incentivos efectivo para este gasto. Y no estoy diciendo nada de algunos gastos que de cara a lo que pensamos que se necesita resultan siendo importantes para los pobladores, de modo no estarían ahí la Plaza de Toros, por ejemplo, que no resultan claros en términos de lo que es el cierre de brechas para disfrutar servicios públicos.
Bueno, digamos, en esta primera etapa hablamos que todavía lo que propone Keiko Fujimori es insuficiente y se tiene que de una u otra manera complementar sus propuestas para optimizar este sector que en varias regiones, en provincias, no se está dando de forma óptima. Vamos entonces a analizar Perú Libre. Ellos, bueno, contemplan un nuevo modelo económico de Estado donde el Estado peruano debe proceder a la nacionalización del yacimiento en cuestión de los sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos, comunicaciones, entre otros, y bueno, se buscará el cobro de impuestos a todas las empresas sin excepción y que parte también de las ganancias obtenidas por las transnacionales y que se invierten en el país. También habla Perú Libre, que considera que todas las fuentes económicas deben ser revaluadas por el Estado, es decir, debe procederse a la revisión de todas las concesiones y debe procurarse la nacionalización de nuestros recursos naturales, revisar los TLC y otros convenios internacionales, garantizar la inversión de la producción del reparto de utilidades tras la explotación de nuestros recursos. Justamente lo escuchábamos hace un momento en el video introductorio y esto es algo en lo que insiste el candidato Castillo, y es que actualmente las ganancias se está quedando en el país 30% y están saliendo el 70% de las ganancias. Y lo que él siempre, digamos, expresa, pero no para muchos es claro, es que quiere invertir esto, que se quede el 70% en el país y el 30% salga. Pero ¿qué tan factible es esto? ¿Qué tan bueno es esto teniendo en cuenta el marco contractual que tenemos en este momento? Y también este tema de la estatización del control de los medios de producción en manos del Estado. Dicho sea de paso, esto ha sido un fracaso total en anteriores gobiernos dentro del ordenamiento jurídico peruano. También hemos visto ejemplos fuera del país, que esto del tema de la estatización de un Estado administrador no ha funcionado. La pregunta es, ¿por qué a Pedro Castillo sí le funcionaría? ¿Y cuál es el factor diferencial que, digamos, rescata su propuesta en cuanto a este punto?
La pregunta es bastante precisa. Déjenme hacer un par de precisiones antes de intentar una respuesta. La primera precisión es que todo contrato contiene los mecanismos para renegociarlo. Y eso es parte, eso es un componente de lo que es un contrato, que es un acuerdo de partes. Si las partes ya se pusieron de acuerdo en cómo renegociar, que se renegocie en el marco de lo que establece el mismo contrato. Eso es respeto a la seguridad jurídica y eso es muy importante para un país que quiere crecer, avanzar, porque la seguridad jurídica no es solo para afuera, es para adentro. Nosotros queremos leyes que regulen la relación entre los ciudadanos. Ese es un primer tema. Un segundo tema tiene que ver con todos los recursos naturales son propiedad de la nación. Nacionalizados ya están, es lo que dice la Constitución. El tema es qué pasa con las operaciones. Y ahí es donde yo me preocupo un poco, porque la pregunta es cómo el Estado, con sus procesos de toma de decisiones, y acá solamente quiero comentarles cómo para sacar adelante los Juegos Panamericanos tuvimos que recurrir a esta denominada novedad del acuerdo gobierno a gobierno, porque si nos ateníamos a las reglas de contratación y procedimientos del Estado, las obras no hubieran estado listas. Entonces, ¿qué? Ahora resulta que porque son recursos naturales, sí vamos a poder operar bajo control del Estado en las operaciones de una manera más, más rápida, más moderna, adaptando las mejores prácticas de relacionamiento ambiental y social. Esa es una parte que es una nebulosa para mí. y sobre el tema de se quedan o no se quedan mausos, nuestra posición como país tiene que verse en términos de cuánto es que el país se queda del aprovechamiento de recursos naturales, tiene que ver con qué cosas están haciendo nuestros vecinos para atraer inversión. Y nuestros vecinos, como Colombia y Chile, tienen regímenes similares. Nosotros no podemos ser el líder en pedir más respecto de lo que piden nuestros vecinos, porque ahí nos vamos a quedar sin inversión, sin modernización, sin mejores prácticas, sin maneras distintas de hacer el relacionamiento ambiental y social en las operaciones minero energéticas. Entonces, o nos dicen cómo va a quedar la posición competitiva del Perú, o nuevamente es una propuesta a la que le falta explicar más y medir cuál va a ser el impacto.
Señora Barrantes, para ir aterrizando y precisar, justamente al inicio hablamos de que los contratos obviamente son acuerdos entre las partes y se puede renegociar en todo momento siempre y cuando las partes lleguen a un acuerdo. La pregunta es, si nos vamos a específicamente a la propuesta de Pedro Castillo, se sientan a renegociar algunos términos de los contratos, cabe precisar que también tienen cláusulas, y no llegan a un acuerdo, digamos, se dilucida en este plan de gobierno una posición más radical, es decir, que si no se contemplan lo que ellos proponen, ya van a haber una intervención, ¿no? Pero de hecho que en esos contratos hay cláusulas y de ahí se tienen que pagar algún tipo de indemnizaciones y estas cosas que también preocupan bastante a la ciudadanía.
Efectivamente, además, el otro tema que nadie nos está diciendo es dónde están los equipos negociadores, que vamos a hacer una negociación en una asamblea en la Plaza de Armas, ¿cómo va a ser esta renegociación de un contrato? Esto no puede ser resultado número uno de asambleísmo, tiene que haber equipos que puedan renegociar estos contratos, eso es número uno. Y si no se llega a un acuerdo, acá es bien interesante porque hay personas que dicen, veamos el modelo boliviano, ¿no? Que se planteó la renegociación y finalmente se llegó a un acuerdo. Claro, pero un acuerdo que limitó inversiones a futuro y puso en cuestión la habilidad de Bolivia de atraer nuevas inversiones, ¿no? Hay a corto plazo el rédito político puede ser muy interesante, pero 2-3 años, y ahí es donde vamos a ver las consecuencias muy fuertes en las finanzas públicas. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta en el momento que hacemos las evaluaciones de las propuestas.
Sí, de acuerdo, definitivamente hay que mirar con lupa ambas propuestas. Ya para finalizar, queremos que nos exprese, de acuerdo a su experiencia, ¿qué falencias y qué fortalezas, más bien, ve de ambas propuestas y de ambos planes de gobierno? Empecemos con la candidata Keiko Fujimori. En cuanto a sus propuestas, una falencia y una fortaleza, e igualmente de parte del candidato Pedro Castillo, una falencia y una fortaleza. Adelante.
Una fortaleza es que tiene la intención de mejorar algunos puntos que son críticos, como el relacionamiento y la armonía con otras actividades. Una falencia es que no hay ningún detalle de cómo se va a hacer eso, de tal modo de romper la inercia que actualmente tenemos. En el caso de Perú Libre, la ventaja de corto plazo podría ser mayores recursos para el fisco, pero la desventaja de mediano plazo y de largo plazo es la falta de atractivo de nuestro país para modernizar, invertir y además mostrarnos como un país que respeta sus compromisos.
De acuerdo, señora Barrantes. Yo creo que una buena conclusión sería de qué nos sirve seguir generando riquezas con estos temas minero-energéticos si el país no sabe invertirlos de forma óptima. Por eso es fundamental el papel del Estado, que se hagan propuestas claras, políticas públicas para que esto se pueda invertir de la mejor manera posible y se pueda ver frutos en las provincias, en las regiones, que realmente se pueda acortar esta brecha y que haya realmente una riqueza en nuestras regiones, en todo el país, porque los recursos definitivamente los hay. Hay que mirar con lupa todas las propuestas que nos están planteando ambos candidatos. Ya se vienen además los debates, también vamos a escuchar a los equipos técnicos y eso es importante para tomar una decisión final. Y no nos vayamos por apasionamientos, tenemos que tener la cabeza fría para poder tomar una buena decisión porque nos estamos jugando el futuro de nuestro país, nuestro futuro, el futuro de nuestras familias. Unas palabras finales ya para despedirnos, señora Barrantes.
Darles las gracias por este espacio donde se valoran, se evalúan, se comentan las propuestas y a todos nuestros oyentes que evalúen a qué le dan más importancia en su escala de pensar qué país queremos para nuestros hijos.
De acuerdo, le agradecemos entonces a la señora Roxana Barrantes, economista, profesora principal de la Universidad Católica e investigadora principal del IEP por acompañarnos aquí en Versus Electoral a esta hora de la mañana para evaluar estas propuestas de ambos candidatos. Gracias nuevamente y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz día para todos y que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.